Cope más Coruña.
Estar informado.
La accesibilidad no es solo rebajar una acera, también tener sitio suficiente para poder transitar con normalidad, y esto se hace difícil para una comunidad de la Plaza de Pontevedra. Varios de ellos tienen discapacidad y se mueven en silla de ruedas, y cada vez les resulta más difícil salir de casa, por lo que se encuentran a continuación, Noel Abao.
Tienen delante todo un expositor de mobiliario urbano en pocos metros, concentrado todo tipo de señales, farolas y otros elementos. María Corredoira es presidenta de la comunidad de propietarios del edificio que hace esquina con Francisco Mariño.
El tramo desde la esquina hasta nuestro portal, tenemos un hidrante, una señal, un buzón de correos, dos contenedores, otra señal, una papelera y un kiosco de la ONCE. A partir del kiosco de la ONCE en adelante, el tramo que corresponde a toda la manzana, es una parada de autobús, con su marquesina y, bueno, lo que tiene a lo largo de la acera. Otro semáforo, otras señales, la señal está de los rótulos de autobuses, del tiempo que de espera, todo eso, bien.
Por si no llegase, ayer se encontraron con que los obreros están instalando algo más. Pensaban que era un semáforo, pero después de pelear con el 010, María consiguió contactar con Movilidad para despejar las dudas.
Que me dice que no se va a colocar un semáforo, que lo que se va a colocar es un punto de control de contaminación, de emisiones. Y que se va a poner otro lado del frente. Y digo, bueno, pero mira, a ver, es que yo cuando llego en mi casa, tenemos una casa, un edificio muy envejecido, ¿vale? O sea, con mucha gente en silla de ruedas, gente muy mayor con grandes dificultades, que cuando queremos llegar al portal para dejarlos en el portal, es que nos resulta prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el coche un poquitito para atrás y, entre comillas, nos colamos por ahí.
A partir de ahí, la incomprensión, porque en la comunidad hay varias personas mayores y gente que se mueve en silla de ruedas y delante una barrera que no les permite acceder con normalidad a su portal. Desde el ayuntamiento le han sugerido a María que si tiene que dejar a alguien con problemas en casa desde el coche, aparque en la parada de bus.
Para acceder al portal, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, plantéame usted cómo hacemos, porque yo salgo con mi coche y le hago usted la prueba a la hora que quiera, a ver qué solución me da usted. Porque sacar a una persona de una silla de ruedas, bajarla en pleno invierno, lloviendo a cántaros, o atender una ambulancia, alguien que tenga que venir de urgencia y que se tengan que trasladar metros y metros circulando por una acera estrecha, es que salimos pingando el enfermo, los médicos, los familiares, o sea, todo, o sea, es inviable.
Y lo peor, la sugerencia de que tras la parada solo se garantice el dejar a la persona en silla de ruedas sola en el portal.
Pregunto yo, ¿cómo hago yo para llegar a mi portal? Y me dice, no, usted para, deja la persona en el portal y se va. Digo yo, sí, hombre, sí. Voy a dejar una persona de 90 años en una silla de ruedas tirada a un portal. Digo, mira, mire, eso hay que programar una zona pequeñita que no moleste ni al autobús ni a nadie, que quede libre para que en ese ancho se nos permita abrir la puerta de un coche y que pase una persona con una silla de ruedas.
María entiende que se debería distribuir un poco mejor todos los obstáculos que encuentran en estos pocos metros. Pide comprensión y un poco de cabeza.
Y de la esquina de Francisco Mariño en adelante es menos invasivo el mobiliario urbano, ¿vale? Entonces distribuyamos un poco, porque yo creo que vale, me parece correcto que haya que tener, pues no sé, el hidrante. Pues el hidrante es normal, tiene que estar en una esquina, pues tiene que estar en una esquina. Pero el buzón, pero las señales, digo yo, que se podrán distribuir y correr un poquito más. Una farola que hay de pie también, que tenemos en el medio. Entonces, a ver, es que es un cúmulo de... es un expositor. De mobiliario.
Al final, los esfuerzos de la comunidad para adaptar el edificio por dentro y no tener barreras arquitectónicas se truncan en cuanto ponen un pie en la calle.
En mi casa, en mi comunidad de propietarios, hay gente de 50 años que, por desgracia, está en silla de ruedas. Entonces, promovemos la accesibilidad toda dentro de las casas, dentro de los edificios, los cotaceros, las rampas, todo tipo tal, pero cuando salimos del puerto para la calle, no. Entonces, del portal para la calle, el ayuntamiento tiene toda la facultad para imponer todo cuanto obstáculo sea posible para que las familias o los servicios médicos sanitarios o quien corresponda, porque son miles de circunstancias, atiendan a la persona que se necesita.
Por eso la frustración de que se les impida vivir en su propia ciudad, igual que el resto.
Aquí la señora alcaldesa dijo que el que tenía vaca tenía que tener cuadra. Yo tengo vaca y tengo cuadra, pero es que resulta que cuando yo quiero llevar la vaca, mi cuadra, no puedo porque el ayuntamiento no me deja. Exagerando las circunstancias, mire que lo que le estoy diciendo es un poco bruto, ¿vale? Pero es que yo tengo una casa, yo tengo mi casa con accesibilidad, yo tengo todo, pero es que resulta que cuando quiero hacerlo no me deja.
El caso que expone María no es solo el de ella, representa más de medio centenar de viviendas y 30 locales que hay en esa zona.
Pues toda la razón tiene esta vecina, María. Es la 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y donde sí va a quedar más acera disponible va a ser en la Marina, por un adiós histórico. Cierra el kiosco del Callejón de la Estacada por la jubilación de sus propietarios. El domingo va a ser su último día y no se prevé que haya relevo. Periódicos, revistas y coleccionables han caracterizado el local, que siempre ha tenido a disposición de los turistas decenas de postales de recuerdo de A Coruña. Ya no saben qué hacer para no sentir que su barrio es el basurero de la ciudad. Los vecinos de la Sagrada Familia están hartos de que alguien o algunos, varios, estén llenando de muebles su zona y de que ninguna medida surta efecto. Juan Rodríguez es el presidente de la Asociación de Vecinos, con el que hablamos ahora de lo que se están encontrando en la calle.
Bueno, pues llevamos 2 semanas. Esto, bueno, se desbordó absolutamente todo. No sabemos qué es lo que ocurre, pero bueno, es un desborde total y no damos hecho. Vemos tantísima basura en la calle, digamos, colchones, muebles, tanta historia que no sabemos ya ni qué hacer ni qué hacer. Es que no sabemos cuál es la palabra.
¿Sabemos quién está haciendo todo esto? Porque los vecinos que hagan alguna mudanza, pero no da para tanto.
Efectivamente, bueno, puede ser algún vecino, no lo descartamos, es decir, como dice el otro, tontos los hay en todas partes. También hay algún vecino que lo hará bien, que bajará algún voluminoso y llamará al 010, me supongo. Es decir, porque en el mundo del señor pues hay de todo y bueno, y seguramente hay gente que obra bien. Pero bueno, yo creo que detrás de esto, pues bueno, están empresas o tapaderas de empresas que, bueno, que no usan el punto limpio porque llega un momento que hay que pagar y utilizan la calle para tirar. Yo creo que detrás de esto pues hay unas páginas en internet de lixo del uso de Coruña y cosas así que no ayudan nada, es decir, porque están haciendo, digamos, un negocio encubierta en plena calle, que tampoco ayuda nada, y después, bueno, esta guerra que hay entre el concello y digamos, el ayuntamiento, pues es terrible, que tampoco ayuda absolutamente nada. Entonces, tenemos varios frentes abiertos, que no sabemos cuál es cuál, ni cuál está actuando, ni cuál deja de actuar, y bueno, nos vemos en esta tesitura de que nuestro barrio, pues, cada vez va peor. Lo intentamos de buenas maneras, con gestos buenos, hablando, dialogando, llegando a acuerdos con todo el mundo, pero parece ser que esto no sirve, parece ser que esto se vuelve una locura todos los días.
¿Hasta cuántos voluminosos habéis llegado a contabilizar?
Bueno, llegamos a contar una vez, en un punto álgido, unos 20 o 30 colchones, neveras, somieres, sofás, absolutamente de todo, pisos absolutamente enteros en la calle, es decir, tenemos absolutamente de todo.
Estáis enfadados, ¿no, Juan?
Enfadados, ya no sé ya si es la palabra enfadados, cabreados, yo ya no sé, es que no doy crédito, es decir, me parece de una cosa tan horripilante, me parece que no es bonito para nadie, me parece que tratamos de vivir todos en convivencia y tratamos de vivir todos en armonía, y yo me parece que nos están utilizando las mejores maneras y las mejores formas. Yo creo que las cosas, si las queremos hacer bien, las podemos hacer muy bien, y si las queremos hacer de esta manera, pues también se pueden hacer de esta manera.
¿Cuánto tiempo lleváis sufriendo esta situación?
Pues esto ya llevamos bastantes meses, es decir, en una primera campaña que hicimos hace meses funcionó muy bien. Yo hice una especie de cartel que, bueno, que se me ocurrió y funcionó muy bien, que era llamamos al 010 y avisamos y funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Después se nos volvió a repuntar, volvimos a hacer una segunda campaña que nos salió fatal y ahora estamos en esta tesitura, debemos de llevar unos 8 meses así.
Caray. ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué pensáis hacer?
Bueno, pues yo tengo tomado una medida drástica que la voy a comunicar. No, yo soy muy claro, muy explícito. A veces la claridad también es mala, pero bueno, lo tengo claro que yo voy a coger un día los voluminosos todos y los voy a poner en un punto que voy a molestar muchísimo. Donde los eche, voy a molestar muchísimo. Y voy a hacer así prácticamente todos los días. Voy a recoger todos los voluminosos de mi barrio y los voy a tirar, pues, donde hay que tirarlos. Y después, pues bueno, ahí lo quitarán, porque no les quedará más remedio. Y después, pues me llamarán las autoridades o me llamará quien me tenga que llamar. Pero bueno, esto se acabará. Yo dejaré de ver mi barrio pues como una basura, insalubre, porque hay colchones que llevan meses tirados en la calle. Y estamos hablando de ratas, estamos hablando de infecciones, estamos hablando de cosas que no me parecen correctas. No me parecen correctas para vivir, me refiero.
Desde el gobierno local, desde el ayuntamiento, ¿qué te dicen, Juan?
Bueno, pues desde el ayuntamiento siempre tuvimos una muy buena relación, la seguimos teniendo. Yo creo que hacen ellos realmente todo lo que pueden. No voy a criticar en ningún momento al ayuntamiento porque no se lo merece, porque con nosotros siempre tuvo una actitud muy positiva y muy buena. Y yo creo que, bueno, que es una guerra que ellos también tienen, que tampoco son capaces de lidiar, que es con las basuras. Y estos señores, bueno, pues hacen unas huelgas encubierta, hacen unas historias, unas guerras que, bueno, que nosotros estamos ajenos a ellas y no sabemos por qué, pero al final quien las acaba pagando es el ciudadano. Yo no creo que a la alcaldesa de la ciudad de La Coruña le guste tener un barrio todo lleno de mierda. Es que no me parece ni medio normal, y conociéndola sé que eso no lo quiere, ni en su barrio ni en ningún.
Y desde la policía, Juan, no sé si os dan alguna indicación, os comentan algo.
Desde la policía nos ayudaron mucho, fueron muy bien con nosotros, en todo momento, bueno, pues le facilitamos matrículas, tanto de particulares como de furgonetas, que sabíamos que estaban haciendo estas actividades, y muy bien, están actuando en ello, pero claro, la justicia es de hoy para mañana, las cosas llevan unos términos, unos pasos, y eso lo entendemos, es decir, no somos personas que no entendamos eso, pero lo que no podemos vivir es bajo este umbral de porquería, porque no podemos vivir así.
Juan, pues muchísimas gracias.
De nada, cariño. Un placer.
Y desde hoy, todos los jueves, información financiera a cargo de Javier, de Acción Inversiones.
Hoy hablamos de un tema sobre el que estamos recibiendo muchas consultas, especialmente de aquellos hipotecados a tipo variable que con la subida de tipos de interés han visto cómo su cuota mensual se ha incrementado notablemente. Nos preguntan si en caso de disponer de liquidez deberían utilizarla para amortizar anticipadamente su hipoteca. Esto no afecta a quienes tuvieron la suerte o el acierto de amarrar un buen tipo fijo durante estos últimos años de intereses bajos. Pero si tengo tipo variable, ¿debo amortizar? En primer lugar, nuestra recomendación es mantener la calma. No hay que olvidar que, como su propio nombre indica, un tipo variable implica que algunos años pagaremos más y otros años pagaremos menos. De hecho, llevamos muchos años beneficiándonos de un Euribor muy bajo. Así que antes de nada, calma en la toma de decisiones. Y si no cambiamos nuestra hipoteca tipo fijo cuando estaban bajos, en ningún caso deberíamos hacerlo ahora. De hecho, no es descabellado pensar que próximamente puedan volver a bajar los tipos de interés. Y en segundo lugar, amortizar hipoteca no es la única opción para nuestra liquidez, ya que la subida de tipos supone que a día de hoy existan distintos productos de inversión muy conservadores que nos pueden dar del orden del 4 o 5% anual con poco riesgo, generando una rentabilidad por encima del coste de nuestra hipoteca, con la flexibilidad de tener ese colchón de seguridad para cualquier imprevisto que perderíamos en caso de decidir amortizar.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hablamos ahora de un robo insólito. Han robado las pertenencias de un coro cuando estaban en pleno concierto. Le pasó al coro joven de la Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. Alguien entró en el camerino femenino y se llevó sus pertenencias, móviles, carteras, de todo. No es la primera vez que sufren un suceso de este tipo. Inés Rey es la alcaldesa.
Pues que está en manos de la policía, que está abriendo una investigación y que corresponde a la concesionaria del Palacio el contratar vigilantes o establecer las medidas de seguridad para que no se vuelva a producir un robo como el de ayer. El Concello todavía no tiene competencias en esa materia, pero seguro que la delegación del Gobierno, que es quien dirige la Policía Nacional, les pueden comentar el asunto.
El BNG ha dirigido una batería de preguntas al gobierno local sobre los robos que se están produciendo en el Palacio de la Ópera y sobre la falta de un servicio de vigilancia por parte de la concesionaria. Mercedes Queixas es concejala nacionalista.
No día de onte volveronse suceder roubos de enseres persoais de membros da Orquestra Sinfónica de Galicia e tamén do Coro Novo da Orquestra durante a celebración dun concerto didáctico. Isto non é a primeira vez que ocorre, xa se teñen denunciado outros roubos mesmo no ano pasado, no ano 2023, e dende o BNG queremos saber que actuacións está a levar a cabo o goberno local, se é consciente da inseguridade que se vive dentro do Pazo da Ópera por parte dos membros da Orquestra Sinfónica e do coro da Orquestra Xove, que ten feito, como ten actuado ante os diferentes roubos, que medidas está a tomar coa empresa concesionaria da xestión do Pazo da Ópera para garantir a seguridade dos membros da Orquestra Sinfónica e, sobre todo, saber se está a cumprir a empresa coas súas obrigas e, en caso de non cumprir, que é o que ten pensado facer o goberno local a este respecto.
Desde la formación orquestal piden que se refuerce la seguridad del Palacio de la Ópera, un recinto en el que son frecuentes las quejas por las goteras y filtraciones, especialmente en la sala de cámara y en las oficinas. Y la Audiencia Provincial juzga hoy a un hombre por intentar introducir droga en la cárcel de Teixeiro. El hombre, tras un permiso penitenciario, portaba cannabis, hachís, heroína y cocaína con la intención de venderla en el interior de la cárcel. Solicitan para él 4 años y medio de prisión. Y estos días han vuelto a ver jabalíes por la ciudad. Esta mañana la alcaldesa explicaba que avisaron a la Xunta y están intentando localizar dónde está el encame.
Pues estamos localizando el encame, que como saben, con el protocolo que firmamos con la Xunta, una vez localizamos el encame, es la Xunta de Galicia con sus medios técnicos y humanos quienes colocan las jaulas para dar caza a los jabalíes. Ayer, cuando recibimos el aviso, acudimos inmediatamente allí para ver si lo localizábamos. No fue posible y seguimos buscándolo. Don't you worry. Don't you worry.
Son muchas las noticias relacionadas últimamente con la hostelería, debate sobre los horarios, debate sobre el espacio de las terrazas. De todo ello hablamos en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete. Héctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y lo primero, Héctor, ¿cómo os va en este 2024?
Bueno, pues de momento está iniciándose. Sabemos que los meses primeros del año, enero y febrero, pues son flojos para la hostelería. De hecho, pues muchos de nosotros cogemos vacaciones durante, sobre todo el mes de enero, es un mes vacacional por excelencia en hostelería, y el tiempo no nos ha ayudado nada. Hemos tenido unos temporales terribles, que eso hace, bueno, pues que todos nos retraigamos más en salir, pues por la noche no apetece salir a cenar, las terrazas no funcionan, entonces, bueno, pues arrancando simplemente.
¿La cuesta de enero se ha ampliado a febrero?
Bueno, sí, es habitual. Yo siempre lo llamo el duro febrero, de toda la vida. Siempre le puse que no es la cuesta de enero, es el duro febrero, porque en hostelería es un mes duro en todas las empresas, porque al final, aunque este año fue bisiesto, normalmente pues son 3 días menos que un mes normal y hay que pagar pues los mismos gastos, los mismos salarios, las mismas rentas. Tienes los mismos gastos fijos, pero 3 días menos de facturación, y eso al final pues se nota bastante.
¿Cómo vislumbráis la Semana Santa, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina?
Bueno, con esperanzas, y vuelvo a decir, si el tiempo nos ayuda un poquito. La Semana Santa en Galicia, en La Coruña en particular, pero en Galicia en general, depende mucho de la climatología. Si el tiempo nos acompaña, pues hay mucha gente de España que ve la previsión meteorológica, se acerca y, bueno, y tenemos más visitantes. Si se pone feo y se pone de temporales, pues aquellos que vienen, que sobre todo nuestro turista es del centro, de Madrid, y vienen en coche propio, es turismo familiar, que viene por paisaje y gastronomía, vienen en coche propio. Entonces, si se pone feo, se pone a llover mucho, bueno, pues la gente hace la visita obligada un poquito a Santiago y a continuación pues se marchan hacia el sur de Galicia y si no acompaña el tiempo, marchan hacia Portugal y perdemos muchos turistas por esa zona.
Por ejemplo, si los descuentos que ha puesto Renfe para compensar el retraso en los trenes a abril hubieran servido para Semana Santa, ¿estos habría ayudado un poco?
Sí, por supuesto, eso nos ha generado un gran enfado porque nos fastidia mucho pues que una vez tras otra, sobre todo en campaña electoral, pues venga el ministro, nos diga que todo va a ser fantástico, que vamos a sacar los trenes a abril con descuento para Galicia en Semana Santa y luego sea todo mentira. Eso pues no se puede hacer, por mucho que sea campaña electoral, pues no digas cosas que no van a ser. Entonces, pues ha generado bastante enfado en el sector. Porque, bueno, contábamos con ese plus añadido de los trenes que se van a notar bastante para facilitar la llegada de turistas y al final pues ni se da ni hay una fecha muy clara, luego hay una serie de billetes, pero la estación de Chamartín pues no funciona, los mismos que en Asturias, no sabemos nada, ¿no? Es todo muy un rollo y no hay nada claro y al final pues los billetes de tren todo el mundo sabe que son carísimos.
El gobierno local vuelve a permitiros ampliar el horario 2 horas más. ¿Cuántos beneficia esto?
Bueno, pues la verdad es que nos beneficia mucho y además me parece una medida que siempre agradecemos al Ayuntamiento de La Coruña, pero esta vez nos parece especialmente valiente porque va un poquito en contra de lo que dice la ministra de Trabajo, la ministra comunista, que bueno, pues que está diciendo que hay que recortar los horarios y ser europeos. Y esta medida pues va justo en contra de lo que está pidiendo la ministra, porque está equivocada totalmente. Es decir, la idiosincrasia española es de comer tarde, de cenar tarde, y además los hosteleros damos un servicio a los clientes, porque depende al final de que los comercios cierran tarde, los centros comerciales cierran tarde, y la gente va a cenar a la hora que va a cenar, con lo cual querer prohibir, que es lo que también nos fastidia, las prohibiciones, que se prohíban los horarios y poder trabajar de noche, pues nos parece fatal.
De implantarse esa medida de la que habla la ministra, ¿qué habría supuesto para el sector? ¿Qué os habría pasado?
Bueno, pues eso lo que haría es que muchísima gente no pudiese ir a cenar y que diésemos un peor servicio. Esto al final lo que hacemos en la hostelería es dar un servicio al ciudadano, un servicio que demandan. Si estamos abiertos a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana es porque hay clientes que lo demandan y que nos lo vengan a prohibir no nos parece correcto. Eso al final se reduce una pérdida de ingresos, una pérdida de empleo y va contra la economía de mercado y contra la libre empresa. Con lo cual nos parece muy bien, como digo, es una ministra comunista con ideas comunistas que no compartimos.
Hoy Sanidad va a presentar a las comunidades esa posible ampliación de espacios libres sin humos que contempla, entre otras, la posible prohibición de fumar en las terrazas de los bares. ¿Esto os perjudica si se lleva a cabo?
Sí, claro, todo resta. En este sentido, pues todo resta. Además, entendemos una vez más otra prohibición más. Se le da muy bien, tenemos un gobierno que se le da fantástico esto de prohibir, tienen una habilidad de restringir las libertades de las personas. Es un debate que no estaba en la calle, no hay ninguna necesidad, no hay ningún problema entre clientes en que la gente fume en las terrazas y vienen a prohibir algo que no era necesario regular. Además se da una paradoja que es súper ridícula, ¿no? Y es que tú estás sentado en una silla en la terraza y no puedes fumar, te pones de pie al lado de la mesa y puedes fumar, ¿no? Con lo cual es que no tiene ningún sentido. Y si lo que quieren es proteger la salud pública, que estamos totalmente de acuerdo, lo que tienen que hacer es prohibir el tabaco, si tan malo es.
¿Cómo va la regulación de las terrazas, Héctor?
Bueno, pues las terrazas, estamos con la ordenanza nueva de terrazas, que a lo largo de este año pues saldrá. El ayuntamiento está con la redacción previa y una vez que le tengan ese texto, bueno, pues veremos cómo queda, negociaremos los flecos y que sea pues un espacio de convivencia entre ciudadanos y hosteleros.
Más o menos, ¿tú puedes dar un plazo de cuándo podría estar esa ordenanza?
Sí, el plazo que sabemos todos, las administraciones van despacio.
hemos hablado ya más veces del problema de la falta de personal que tenéis. ¿Esto continúa o con las medidas implementadas se ha minimizado un poquito esta problemática?
Es una problemática que está ahí, que afecta al sector de la hostelería, pero afecta a otros muchos sectores. En un país con teóricamente 3 millones de parados, no hay personal para trabajar en hostelería, pero tampoco lo hay para el transporte, tampoco lo hay para la construcción, tampoco lo hay en otros muchos sectores. Con lo cual, pues algo se está haciendo mal. Hoy parece que no paro de criticar al gobierno, no tengo nada contra ellos, pero simplemente es que creo que las medidas que están tomando no están acertadas, porque si hay 3 millones de parados y no hay personal para trabajar, no solo en hostelería, porque pueden decir, no es el horario de hostelería, pero tampoco hay para transporte, no hay para construcción, no hay para la pesca, no hay para ningún sector, algo está fallando. Y por lo que vemos, ya estaba así el año pasado, ha pasado un año, seguimos exactamente igual, y lo que se le ocurre a la ministra de Trabajo es voy a cerrar los bares a la una. Unos fenómenos.
Bueno, vamos a hablar de algo que empieza hoy, que es esa quinta ruta concurso del Bermud Cinzano. Quinta edición, pero para quien no lo conozca, Héctor, ¿cómo va esto?
Bueno, pues lo que se trata es de hacer promoción y a activar un poquito en estos meses tan flojos, este mes de marzo que es flojo por naturaleza, pues activar un poquito la hostelería, y para eso, bueno, pues de la mano de Cinzano, pues hacemos una ruta de degustación de Cinzano, y participan 66, creo que son, al final 66 locales los que participan para hacer una ruta de Cinzano. Vamos a tener un concurso que hoy es la semifinal, y de ahí, bueno, pues habrá una final de los locales que participen con el mejor cóctel, y los ciudadanos pues podrán acercarse a los locales que están en esa ruta para degustar los cócteles que están en ese concurso.
¿Dónde nos informamos de qué locales están participando los ciudadanos?
Bueno, pues estamos saliendo ya en todos los medios de comunicación, porque ahora se está lanzando. Ayer se estaban llegando ya toda la merchandising, los trípticos a los locales, y a partir de hoy mismo, bueno, pues saldrá, ya está saliendo en los medios, y tendremos el listado donde acceder a esos locales en los periódicos y los medios de comunicación.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos ya con el deporte. Antes de meternos en faena, Pepe Torrente, quiero que me expliques lo de Germán Parreño y Kiko Rivera.
Sobre todo lo de Kiko Rivera. Vamos a ver, todo esto parte de un vídeo que subió el Depor a las redes sociales después de la victoria en Pamplona frente a Osasuna Promesas, en las que sonaba una canción de Kiko Rivera, El Mambo. ¿Y qué hizo Kiko Rivera? Cuando lo vio dijo, amo a Coruña, me ofrezco...
Además la conoce.
Claro, me ofrezco de DJ para la fiesta del hipotético ascenso y tal. Entonces, claro, ayer que tuvimos a Germán Parreño le preguntamos, y dice, la verdad es que es la primera noticia que tengo. Y dice, yo no soy el DJ, Él se lavó las manos, dijo. Pero también comentó, aunque no sea mi estilo de música, oye, si da buena energía, da buena vibra y favorece un poco el buen ambiente del vestuario, pues mira, bienvenido sea. Vamos, que al final, pues el que ponga las canciones, una de las que suenan en ese vestuario es la del Mambo, y Kiko Rivera ya dice, yo si queréis, y es lo que le decía yo a Parreño, vamos, firmo que Kiko Rivera actúe en esa fiesta de ascenso del Depor, porque eso significará el ascenso del Depor, que al final es lo que todo el mundo quiere.
Claro que sí. Bueno, Depor Sabadell, sábado, 6 de la tarde, ¿cómo va la preparación del partido?
Pues pendientes de Mella y de Lucas Pérez. En el vestuario son optimistas. Ya comentábamos ayer que creen que van a poder jugar los dos atacantes, pero siguen sin trabajar a las órdenes de Imanol Idiáquez. Mañana es viernes, en el último entrenamiento se probarán. Vamos a ver, yo te digo que son optimistas en el vestuario, hoy también lo ha dicho Iván Barbero, yo creo que sí van a entrar en la lista de convocados. Son dos futbolistas fundamentales, y además tú a David Mella ya lo vas a perder la semana que viene seguro, porque está convocado con la selección española sub-19. Así que el Depor necesita ganar, porque es verdad que es líder, pero viene de empatar en Tarragona frente al Nastic, solo tiene un punto de ventaja con respecto al conjunto catalán, y es verdad que a lo mejor en estas jornadas que quedan 11 partidos, puedes perder el liderato, pero hay que seguir sumando de 3 en 3.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y esta mañana el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de reurbanización de la avenida de Asardiñeira, que va a dotar de accesos a la estación intermodal, pero también va a revitalizar el barrio. Inés Rey, alcaldesa.
As obras van supoñer unha transformación total do sector superior da estación, onde se vai crear unha nova glorieta que conectará coa avenida de Arteixo, se amplía a zona peonil e ademais haberá un novo treito de carril bici que será bidireccional entre o IES da Sardiñeira e o cruce coa Ronda de Outeiro.
Entre las iniciativas, la que permitirá mejorar los accesos a la estación intermodal.
Modelación dos sentidos de circulación na avenida da Sardiñeira. Cando conclúan as obras de reurbanización, a circulación seguirá a ser en doble sentido con dous carrís diferenciados ata o cruce coa Rúa Europa. E a partir dese cruce se mantén únicamente un carril de circulación en dirección a Ronda de Outeiro con saídas laterais ás rúas do que ven sendo o circuito interior da Sardiñeira.
Los trabajos que se han adjudicado hoy a la UTE, integrada por las empresas Canarga y Prace Servicios e Obras, van a tener un plazo de ejecución de 14 meses. Unido a todo esto, la alcaldesa también ha asegurado que desde el Ayuntamiento se ha firmado la adenda al convenio suscrito entre el Ayuntamiento, la Xunta y Adif, correspondiente a las obras de construcción de la estación intermodal. Esta adenda rubrica la modificación del convenio que se aprobaba a finales de diciembre en el Pleno Municipal con el objetivo de incrementar la dotación de espacios de estacionamiento en la estación intermodal.
O que rubrica esta adenda é a modificación do convenio que se aprobou a finais de decembro no Pleno para incrementar a dotación de espazos de estacionamento na estación intermodal. Unha necesidade que trasladou o Concello ás administración se que se reflite nesta adenda. No plantexamento inicial, a estación ia contar cun aparcadoiro subterráneo que tiña 350 plazas e tras analizar o servizo e tendo en conta as obras de reurbanización que van mudar toda a fachada da Avenida Sardiñeira, considerábamos que era preciso aumentar a capacidade do aparcamento, do estacionamento, para ter un mellor servizo público. E, finalmente, construirase un aparcadoiro cun total de 575 plazas de aparcamento. Pasamos de 350 a 575. O incremento de prezo para a construcción destas 225 plazas máis é de 1,8 millóns de euros que asume íntegramente o ADIF. Por lo tanto, non ten coste para o Concello.
La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación de los trabajos para reurbanizar la calle Pla y Cancela, una iniciativa con la que el Gobierno Local busca mejorar la accesibilidad en el barrio de Afalperra. Son las 2:53. Soy Eva Iglesias, escuchas Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
El 17 de marzo no te pierdas el concierto homenaje a John Williams y 100 años de cine en el Palacio de la Ópera de A Coruña.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra.
Venta de entradas en palaciodelaopera.com.
Recuerda, el 17 de marzo, John Williams y 100 años de cine.
Música de calidad con excelencia.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Y esta mañana, alumnos de primero de bachillerato han participado en un taller educativo en torno a la exposición de Helmut Newton. Noela Bau.
Es una exposición, pero también un proyecto educativo en el que se encuentran artistas consolidados con futuros talentos. Y eso ha pasado hoy en el muelle de batería, en un cubo que por dentro es un estudio de fotografía.
A ventaja que tenemos frente a la cámara analógica, con las que tenemos ahora, y que ahora da igual si no sale algo. La cuestión es que siempre Provedes.
Quien habla es María Martul, fotógrafa consolidada. Al otro lado, un grupo de alumnado del bachillerato artístico del Instituto de Adormideras. Alrededor, focos reflectores, espejos y varios elementos de atrezo con sabor a los años 60. Corbatas, sombreros o vídeos VHS. En media hora, estos chicos y chicas tienen que hacer una sesión basada en lo que les propone María, con una temática que juegue entre realidad y ficción, como es el lema de la exposición de Helmut Newton que organiza la Fundación de Marta Ortega. Noa nos cuenta cómo lo han resuelto.
Bueno, la verdad es que vinimos con muchas ideas de casa, pero sobre todo estoy viendo que mucha gente está jugando con espejos y mi grupo hicimos lo mismo, ¿no? Mucha de la inspiración que tuve, pues de películas, sobre todo Black Swan, pero también de fotos que buscamos en internet. Y sobre todo eso, ilusiones, espejos. Se nos ocurría incluso antes jugar con el marco que hay para dar la impresión de que algo salía desde esa realidad falsa, ¿no?
Y esto sin saber exactamente cómo era el estudio previamente, resalta Lola.
Sí, a ver, nos habían enseñado un poco el espacio que teníamos, los focos, las luces, los objetos con los que íbamos a poder jugar, pero la verdad es que nunca habíamos estado aquí físicamente, sin la exposición, entonces era también un poco un reto el hecho de tener que ir preparado sabiendo lo que teníamos, pero tampoco teniendo muy claro cómo podíamos usarlo.
Aún así, el resultado ha quedado más que aceptable. Otra de las integrantes del grupo es Noela.
Quedó bastante bien, sí, yo creo que al final quedó bien. Los espejos al final no sabíamos muy bien cómo colocarlos y tal, pero yo creo que conseguimos hacerlo bien, bastante bien. Yo creo que sí, al final, porque tienes muchos materiales y muchas cosas, entonces tienes recursos para aprender más y tal. Entonces yo creo que está muy bien.
Días antes, la artista María Martul fue por clase para darles una charla magistral dentro de este proyecto educativo alrededor del universo del famoso fotógrafo. Ella tiene más de 50 años, pero intenta buscar siempre un punto de conexión para motivar al alumnado.
Estamos muy acostumbrados a lección magistral, a que nos conten, a que chegue alguén e nos poña 4 diapos, ale fora. Non. Eu lles preparo un audiovisual de verdade, de bombardeo de imaxe e vídeo, plan, 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 dende os cuadros das maravillas de Velázquez, de Rubens, os cuadros a través do espello, e os levo ata os Simpsons.
Ella bebe de la fotografía analógica en clase jóvenes, para quien los móviles son su principal herramienta artística. Por eso, en lo que más incide es en enseñarlos a pararse a pensar, o también el origen de las cosas.
Eu lle dicía, vamos a facer esta foto, como editarías? Entón, inmediatamente sacan da súa red social preferida e din filtro, non sei que, non sei que. Entón, dice, vale, ti sabes como se fai ese filtro? Entón, como? Mira, ese filtro, fíxose, utilizando unha xelatina laranxa mesturada cunha rosa deste lado, e lle facían así, e lle poñían unha sombra por aquí, entón, como? Pero sí.
Reconoce que son dos formas de relacionarse con el arte y no se plantea que lo que haga es enseñar, darles una charla, sino que aprende muchísimo tras cada sesión.
Que nos fomos emigrantes no audiovisual, eles son nativos. Entón, dalles un nada, eles van acelerar moitas máis cousas, máis rápido camino incluso. Aprendo moitísimo, moito máis que eles.
María é unha das 14 artistas locales que participan en el proyecto educativo relacionado con esta exposición. Este año ha sido Helmut Newton e participan máis de 9.000 estudiantes, desde os máis pequenos a los que se enseña a revelar un carrete, a los maiores de universidad ou centros de arte, pero tamén de outro tipo de entidades. José María Mesías é o coordinador del proyecto educativo.
Es que hemos duplicado las tardes. Estamos teniendo un montón de demanda por asociaciones, centros socioculturales, es decir, toda esa parte no formal, pero que demanda un taller educativo, con lo cual es maravilloso, ¿no? Que la gente adulta quiera también participar del programa educativo.
Una actividad que también sirve para fomentar vocaciones. Noa y Lola nos cuentan qué piensan hacer de cara al futuro.
Pues yo me quería dirigir hacia comunicación audiovisual, periodismo, cine, me gusta mucho. Es un sector que me interesa y me gustaría mucho trabajar por ahí, en esa línea.
Yo tengo aún muchísimas dudas, pero sí que me interesa mucho el tema de los escenarios, la temática audiovisual creado de... Sí, para películas y tal, así que esto está muy guay.
La exposición de Helmut Newton se puede visitar en el Muelle de Batería de A Coruña hasta el 1 de mayo.
Y la comarca va a tener con toda probabilidad otra alcaldesa. Cambre ha celebrado esta mañana pleno extraordinario para hacer oficial la renuncia de Óscar García Patiño en la alcaldía. La sucesora previsiblemente será María Pan, la concejala de Hacienda. Ha sido elegida por Unión por Cambre para sustituir al regidor que dimitió, acosado por el bloqueo municipal y las deudas millonarias con sus proveedores. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.